Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Huesca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Silvia Lasaosa. Nos adentramos en este martes varias cuestiones y enseguida repasamos la actualidad en Huesca. Nos va a acompañar, como es habitual, cada cierto tiempo, el alcalde de la ciudad, Luis Felipe. Va a ser enseguida, en los próximos minutos, pero antes, otros temas destacados.
La tabla nueva te ofrece la información del tiempo.
Y una es la información del tiempo para esta jornada. De momento, a esta hora, 18 grados de temperatura tenemos ya en el centro de Huesca y es la máxima que nos dice la predicción que vamos a alcanzar en este martes. Intervalos nubosos, irá aumentando a cielo cubierto ya por la tarde. No se descartan esas precipitaciones más probables, especialmente a última hora. Las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas sin cambios significativos.
Niños, hoy para comer tenemos mini hamburguesas de Ferrer. A mis hijos les encantan las mini hamburguesas de Ferrer. Las de bacon, queso y ketchup, de queso azul, hortelanas con pimiento, cebolla y apio, con setas, y las de cordero. Les encantan todas. Ah, y todas sin gluten.
Las encontrarás en La Tabla Nueva, en el Coso Bajo y en supermercados Alto Aragón. Desde 1876, Ferrer, la carne.
Como sabes, ya te lo hemos ido contando, una jornada más nos acompaña en el estudio el alcalde Luis Felipe. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Como hacemos habitualmente, un repaso un poco a diferentes temas de actualidad de la ciudad. Y en este caso, hay muchos temas, evidentemente, pero el tema del agua, hace poquito hablábamos precisamente de esa potabilizadora, ¿verdad?, de la ampliación, ¿cómo está? Tiene que estar ya a puntito, ¿no?
Bueno, pues concluyendo las obras. No solamente era la potabilizadora, también había otra serie de elementos, ¿no?, de válvulas, de indicadores dentro de la propia tubería y, bueno, yo creo que a final de mes podremos tener ya concluidas esas obras y, por lo tanto, ya tener capacidad para potabilizar todo el agua que entre de la red de Valdabra.
Que prácticamente será todo lo que usemos va a venir de Valdabra, porque tiene que quedar poquito ya, ¿no?
Sí, queda poco. Y ya venimos haciendo una reducción importante de los consumos de Badiello desde la ciudad de Huesca. Pero bueno, es importante también el acopio de agua que ha habido desde Badiello a la ciudad, porque nos ha permitido que no hacer ninguna restricción ni ninguna limitación a los consumos, más que los del ahorro que el ayuntamiento propuso para las propias políticas de uso del agua del propio ayuntamiento. Y hemos conseguido un ahorro importante en estos meses.
Y no se va a ir más, aunque siga sin llover o siga sin con lo que va a llegar y lo que llega de Valdabra es suficiente.
Bueno, yo creo que sí. Siempre quedamos un poco a la expectativa de que los informes técnicos nos adviertan de que hay que tomar alguna medida de acuerdo al protocolo que el propio ayuntamiento tiene elaborado. Pero en cualquier caso, hay que hacer todo lo posible por evitar restricciones y cortes, ¿no? Porque eso tiene afecciones directamente no solo en la vida diaria de los ciudadanos, sino también en las actividades económicas, con lo cual hay que ser tremendamente cuidadosos y, como caso extremo, si hubiera que tomarlas, pues tomarlas. Y como ya recuerdan nuestros oyentes, nosotros ya tuvimos reuniones con los sectores económicos de la ciudad y de la provincia para poder, llegado el caso, hablar con ellos y pactar también cuáles serían un poco las horas de restricciones o no, si hubiera que tomarlas. Porque entendemos que hay afecciones a negocios y a negocios de actividad económica y eso, lógicamente, esas afecciones no pueden causar un perjuicio irreversible.
Pero no está en el horizonte, no está previsto. Está ese protocolo un poco de actuación, pero eso. Y energéticas, porque también a la última vez hablábamos de cara a la Navidad, sí. Con los costes, la luz, bueno, toda esta historia que estamos
ahora... Bueno, pues mantener la opinión que dimos, es decir, y la ciudad avanzó mucho en iluminación LED de bajo consumo, también para iluminación de calles y plazas en días festivos y en este caso en Navidad. Mantener esa iluminación es importante, que la ciudad tenga ambiente navideño, porque afecta directamente también al ánimo del consumidor y, por lo tanto, estamos hablando de una incidencia directa en el consumo. Por lo tanto, intentaremos al máximo que la ciudad esté iluminada en Navidad, que dé ese ambiente navideño y festivo y, por lo tanto, no haya una afección negativa, ¿no?, al espíritu navideño.
No recorte. en principio?
En principio vamos a intentar evitarlo, ¿no? Pero bueno, salvo aquellas infraestructuras que consumen mucha, pues bueno, ahí yo creo que el sentido común opera para que, si podemos evitar que eso ocurra, pues evitarlo. Pero, como decía, afortunadamente estos años se ha avanzado mucho en iluminación de bajo consumo y, por lo tanto, yo creo que veremos una Huesca iluminada en Navidad.
Lo que están preparando son presupuestos, evidentemente. Grandes partidas, siempre le preguntábamos un poco cuáles son esos grandes titulares, ¿no?, que podríamos decir. En el tema de urbanismo suele ser los que se llevan la palma, y en este caso no sé si es Martínez de Velasco, nos quedamos por ahí.
Bueno, como saben, hay una vocación de que Martínez de Velasco sea la siguiente obra importante de la ciudad. Eso no quita para que haya acondicionamientos, pequeños acondicionamientos en otras calles. Tenemos el centro de emergencias como algo importante para que afigure en partida presupuestaria. Y luego, pues las inversiones que la ciudad necesita con carácter permanente cada año, ¿no? Pues desde planes de asfaltados, cuidados de ciudad, medio ambiente, parques, etcétera.
Martínez de Velasco, ¿se planteó ya ese borrador con los
ha habido con reuniones los, con los vecinos? Va a haber más reuniones, lógicamente, sobre un proyecto inicial. Se verá enriquecido con la opinión de los residentes y vecinos y asociaciones que participen, para luego ya definir un proyecto que salga a licitación para redacción de proyecto de obra y posteriormente lo que es la licitación de la obra.
Más o menos cuando podría estar previsto, porque el borrador, entiendo que el borrador ya automáticamente dará paso al proyecto.
A que
¿no?
los definitivo. Técnicos ya redacten el pliego para contratar el proyecto de obra. Eso será el proceso.
Entonces el proceso aún es largo.
Aún queda un poquito de tiempo, sí, pero bueno, es importante que se avance en todo eso e incluso que ya haya una partida en el presupuesto para lo que es la licitación del proyecto de obra, que luego ya eso ya lleva un paso más rápido y, por lo tanto, bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el centro de emergencias que estábamos comentando? ¿Cómo van ahí los plazos? ¿Cuáles? Recuérdenos un poco ese calendario.
El centro de emergencias es un compromiso ya asumido de hace tiempo del ayuntamiento. Ese proyecto, lógicamente, tendrá que tener una partida inicial para la licitación. Será
por la cuantía
un proyecto plurianualizado, con lo cual pues tiene que haber una partida en el presupuesto del 2023 que tendrá continuidad en el 24. Y, lógicamente, es una prioridad importante porque es cierto que determinadas instalaciones de servicios municipales con el paso de los años se quedan obsoletas y, por lo tanto, hay que acondicionarlas. Esto ocurre no solamente con el servicio de bomberos, también pasa con otros servicios municipales y, por lo tanto, hay que ir dando respuesta de acuerdo también a las capacidades que el propio ayuntamiento tiene. Recordemos que las partidas de inversiones son menores ahora en el 2022 que lo eran en el 2008, por ejemplo.
Y ahora que estamos en el barrio de San Martín, en plenas fiestas, uno de los actos reivindicativos que también tienen este año es nuevos pasos en San Boto, en San Félix y San Boto.
Sí.
Ese tema, ya sé que ahí hay una junta de compensación, pero esa parte del ayuntamiento, ¿qué puede hacer ahí?
Bueno, el ayuntamiento tiene que ser cuidadoso con los pasos que da en cualquier cuestión que afecta a asuntos urbanísticos, porque las repercusiones luego son cuantiosas para el ayuntamiento si hay alguna equivocación, ¿no? Por lo tanto, intentar que los responsables de la propiedad de San Félix y San Boto vayan dando pasos hacia que pueda salir y se pueda convertir ese solar en futuras viviendas y estar atentos a cuáles son los pasos que se dan desde allí, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque el ayuntamiento ya intervino en un solar importante en el centro de la ciudad a través de un proceso expropiatorio cuando se cronificó la no actuación en el solar. Y por lo tanto, pues bueno, esas son herramientas que tiene un ayuntamiento, pero que tiene que ser prudente y muy respetuoso en las decisiones que toma.
¿No va un poquito lento en este caso? No sé si podría al final desembocar también en algo así. Llevamos muchos años.
Bueno, hay años, hay procesos que se judicializan, con lo cual la dimensión del tiempo cambia. Es decir, los procesos ya no siguen un ritmo solamente administrativo, sino cuando los procesos están judicializados y otro paso distinto, ¿no? Y eso ocurre con algunos solares en la ciudad que están en proceso de judicialización y, por lo tanto, hasta que no hay sentencias, pues es difícil tomar ninguna decisión.
Uh-huh. Alcalde, como siempre, se nos ha ido el tiempo. Si nos quedan tantas cosas pendientes, pero ya le emplazo para otra ocasión. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes y buenos días a todos.
Y así llegamos a la 1 de la tarde. Enseguida toda la actualidad. Escuchas